Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Santiago? Hoy es martes 25 de mayo. Y se fue el mes de mayo y ya llegamos a mediados de año, Santiago, entonces fue volando.
Se fue volando este mes, imagínese, terrible.
¡Wow!
Me parece que voló.
Así es. ¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, Ivette, la verdad, tranquilo. Fue un mes donde se hicieron muchas cosas. Aquí en Sumas recibimos muchos comentarios de la audiencia.
Se lo come solo. Me dice poquito, no me dice todo.
No se puede decir todo. Recuerde que toca guardar un poquito para mantener las expectativas.
Dosificarlo. Miren, amigos oyentes, ustedes no lo saben, pero este es el happy hour de Santiago y mío y lo tenemos todos los días. Nosotros no tenemos que esperar que sea viernes para tener nuestra hora feliz del día. Y es la hora en la que estamos compartiendo con ustedes todo el contenido de Sumas. Y así vamos a iniciar hoy. Ustedes saben que siempre iniciamos con nuestros factores del día y hoy no va a ser la excepción. ¿Qué tenemos en los factores del día, Santiago?
Bueno, empezamos con buenas noticias para el medio ambiente y para la isla Saona. Proyecto de energía renovable por 10 millones de dólares.
Luego continuamos con Hito Bisonó, que dice que a pesar de los incrementos de los precios, no ha habido escasez.
Posteriormente nos vamos para México. Vamos a hablar de esa noticia que anticipábamos ayer sobre el superávit comercial.
Y una noticia que me gusta muchísimo, muchísimo a mí, es hablar de mujeres, Santiago. Banco BH de León anuncia extensión del plazo para nominaciones al premio Mujeres que Cambian el Mundo.
Posteriormente, gobierno y sector privado movilizarán más de 247 mil millones en plan de viviendas.
Y para finalizar, director de Proindustria resalta generación de más de 12 mil empleos en 9 meses. Eso va a estar bueno, escuchar este factor del día. Luego, en nuestro Conversando a Fondo, Santiago, hay una invitada especial.
Viene la señorita Silene Troncoso a hablarnos de fondos de inversión que nos sirven para materializar nuestros presupuestos.
Ay, sí, eso va a estar muy bueno. En la estadística de hoy, siempre tenemos algo nuevo y Santiago me va a sorprender con lo que me va a traer hoy porque honestamente no sé qué me trae Santiago como para variar en mi estadística.
Le voy a dar una pista a usted y a nuestros oyentes, brilla mucho. Luego, Laura Camacho viene a conversarnos sobre ese consejito financiero en el orden no altera el resultado, hoy hablando sobre nuestros ahorros.
Y continuamos con este segmento de mucho valor y es Sumémonos, de la mano de Catalina Gutiérrez. Así es que vamos a esperar lo que nos trae en Sumémonos.
Y para finalizar el programa, nuestra frase a recordar, hoy hablando un poquito de cómo conseguir resultados.
Esto es el contenido que tenemos para hoy. Quédate sentadito porque ya comenzamos. Los factores del día llegan a ustedes cortesía de Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Muy buenas noticias para el país y especialmente para Isla Saona. El presidente de la compañía CEPEM, el consorcio energético Punta Cana Macao, el señor Rolando González, indicó que la empresa pondrá en ejecución varios proyectos para impulsar el uso de energía renovable en autos, autobuses, ferries y embarcaciones. Dentro de estos proyectos se incluye una inversión inicial por cerca de 10 millones de dólares que lo que buscará es que precisamente en Isla Saona se cuente con cargadores de energía solar 100% renovables. Es bueno recordar que en Isla Saona habitan cerca de 800 personas y que esta hermosísima isla que tiene el país pues no cuenta con servicios de agua potable, ni de energía, ni de sistemas sanitarios con altos estándares. Y por eso, mediante este acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, CEPEM instalará paneles solares de última generación para que los habitantes de la isla, tanto como los visitantes, que son cerca de 1 millón de turistas, se calcula que van anualmente, pues disfruten un poquito de más comodidades y así los turistas se animen a dejar más dinero a esta comunidad. Creo que son muy buenas noticias tanto para quienes habitan en Saona como quienes de vez en cuando lo visitamos.
Y continuando con nuestros factores, Ito dice no, dice que a pesar de los incrementos de los precios, no ha habido escasez. El señor Bisonó, que es el ministro de Industria y Comercios y MIPIMES, que este impacto coyuntural, aunque ha sido realmente alto y ellos no han podido evitarlo, aseguró que la instrucción que han recibido los ministros por parte del presidente Luis Abinader es impactar lo menos posible a la población y dejar todo bajo el control, bueno, pues de las autoridades. Y a pesar de los incrementos que han habido en los precios, dice que no ha habido escasez, que la economía ha seguido creciendo.
Él señala que al parecer el incremento de los precios pues corresponde especialmente a la subida internacional de los precios del petróleo, por supuesto, y de las grasas comestibles, la soya y el maíz, que han tenido niveles que anteriormente la gente no imaginaba. Señala el esfuerzo que ha hecho el gobierno para mantener los precios, especialmente de los combustibles, por el impacto que tienen en toda la cadena de precios de la economía, y dice que más o menos se han pagado o se han asumido 2.500 millones de pesos por parte del gobierno para que esa subida de los combustibles no se transfiera tan rápidamente a la población. De otra parte, en la entrevista le preguntaron que si, dados los incrementos en el caso de COVID-19, se echaría marcha atrás hacia medidas más restrictivas. Y él piensa pues que no considera mucho eso, que más bien lo que ha ocurrido es bastante crecimiento. En el mes pasado se exportaron 1.116 millones de dólares, cuando nunca se había superado los 1.000 millones de dólares. Y señala que en el sector tabaco se creció el 50%. Por supuesto, tenemos que esperar a ver cómo continúa este tema de la pandemia. Vamos a ver, pero pues la economía realmente ha estado mucho mejor de lo que muchos esperábamos y pronosticábamos. Entonces, gracias a Dios, no ha habido escasez, como señala el señor Ito Bisonó en la entrevista.
Continuando con nuestros factores, hablemos de México. México afianza una racha histórica de superávit comercial en abril. Santiago, dígame. Superávit. Para que podamos entender nosotros, los mortales, nuestros amigos que nos escuchan, ¿de qué se trata esto?
Mire, primero entender de qué se trata la balanza comercial. Eso no es más sino cuántos son las exportaciones, es decir, todo lo que vende el país al exterior, menos las importaciones, todos los productos que compramos del exterior. Y en México estábamos esperando esta semana que se publicara este indicador para ver cómo estaban las economías latinoamericanas lideradas por México y por Brasil, por ser las dos economías más grandes de la región. Pues bien, salió el indicador de México y durante el mes de abril, exclusivamente abril, hubo un superávit comercial de 1.500 millones de dólares. Sin embargo, el acumulado pues no es tan grande. Las exportaciones durante este primer cuatrimestre, entre enero y abril, contabilizan 152.600 millones de dólares, mientras que las importaciones 152.600 millones de dólares. Es decir, la balanza comercial de México durante estos cuatro primeros meses se mantiene en cero, mantiene el balance, lo cual es bastante positivo. Sin embargo, se destaca pues que en los últimos dos meses se ha venido acelerando el tema de las exportaciones. Y de ahí que se diga que durante abril la balanza comercial tuvo un superávit de 1.500 millones, pues las exportaciones alcanzaron 40.773 millones de dólares en ese mes, exclusivamente en ese mes, mientras que las importaciones alcanzaron los 39.272 millones de dólares. Ojalá muchas otras economías de la región pues sigan esta senda, sigan este, este comportamiento y entonces comencemos a tener más ingresos porque los necesitamos en Latinoamérica.
Así es. Y una buena noticia para las mujeres emprendedoras dominicanas. El Banco BHD de León anuncia extensión del plazo para nominaciones al premio Mujeres que Cambian el Mundo. Santiago, desde el 2015, el Banco BHD ha otorgado una serie de premios para mujeres que impactan la sociedad en diferentes áreas. Tiene que ver no solo con su impacto a nivel social, también tiene que ver con su impacto a nivel del emprendimiento, investigación científica, medio ambiente, en el área de la salud, acciones sociales, en el arte, educación, etc. Y estas mujeres son nominadas y los premios desde el 2015 han sido otorgados a cada una de las mujeres, el primer lugar llevándose $1,000,000, los dos segundos lugares 500,000 y el resto de las finalistas 100,000 pesos cada una. Pero ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué me gusta de esto? Es reconocer, el Banco BHD está reconociendo el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de estas mujeres con esta hermosa iniciativa. Y aunque usted sabe, me conoce, no quiero hablar de igualdad de género ni nada de esto, no soy partidaria de esto, pero sí soy partidaria de igualdad de oportunidades. Y yo creo que esto es lo que el Banco BHD está proveyendo.
Importante señalar, Ivette, que la extensión del plazo va hasta el 31 de mayo para la entrega de postulaciones. Así que si usted conoce a una mujer que con sus acciones, con sus valores, con sus proyectos, está generando transformaciones positivas en todo el entorno y en la sociedad dominicana, corra a postularla. Solo le queda hasta el 31 de mayo para que entre dentro de esta evaluación y posiblemente pueda lograr este importante reconocimiento en el país, que viene acompañado además de dinero. No nos sobra.
Así es, no nos sobra. Continuando, vamos al gobierno y sector privado. Movilizarán más de 247,000 millones en plan de vivienda.
Ayer hablábamos
de la vivienda, Santiago.
Sí, ayer hablábamos de Familia Feliz, ¿se acuerda? Con el picazo inicial en Santiago que se dio el fin de semana pasado. Y hoy viene esta noticia en la que nos señalan que tanto el gobierno como el sector privado moverán alrededor de 247,000 millones en la economía para construir estas viviendas. Ese anuncio que fue hecho por el presidente Abinader en enero de este año. Durante este primer año, dice el viceministro de Proyectos de Inversión de la Presidencia, el señor Camel Curilora, están estipulando crear 11,000 viviendas, pero ahí no se detiene el plan. El plan es mucho más ambicioso, pues pretende que muchos más dominicanos tengan acceso a su primera vivienda. En estos primeros 4 años, aspiran que 62,000 familias, equivalentes a 310,000 personas que viven en condiciones de pobreza y hacinamiento, puedan tener una vivienda más digna, loable, y ojalá el plan llegue a buenos resultados. Finalmente, director de Proindustria resalta generación de más de 12,000 empleos en 9 meses y sostuvo que la meta es habilitar cerca de 25,000 puestos de trabajo para este mes de agosto que ya se aproxima. El director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, el señor Ulises Rodríguez, resaltó en Santiago que desde agosto del 2020 a la fecha se han generado más de 12,000 puestos de trabajo en los parques industriales de Proindustria. Yo creo que es muy significativo esto y ojalá que esa meta de 25,000 puestos de trabajo para agosto se consolide. Un aplauso entonces para ellos y esperar que las cosas continúen funcionando como han venido hasta el momento, con el apoyo y la visión que ha tenido el presidente Luis Abinader con estos parques industriales.
Bueno, esto es todo por los factores del día y nos vamos, pero corriendo, a conversando a fondo con nuestra invitada de hoy.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Santiago, a mí me da un honor así presentar a la siguiente invitada de este Conversando a Fondo, porque usted sabe que a mí me encanta mucho, muchísimo el segmento de El Presupuesto de Mis Sueños que tenemos todos los viernes. Y hoy tenemos el privilegio de tener a la promotora de fondos de inversiones de nuestro patrocinador de ese segmento, que es AFI Reservas, y es Silene Troncoso. ¿Cómo estás, Silene? Bienvenida a Sumas.
Muchas gracias, Ivette. Buenas noches. Para mí es un placer estar acompañándolo aquí a ustedes para que compartamos un poco acerca de lo que son los fondos de inversión.
No, el placer es todo nuestro y te tengo muchísimas preguntas. No sé si estás dispuesta a que te siente en el banquillo y comience a preguntarte.
Claro que sí. Todas las preguntas que quieran hacerme estoy dispuesta y sobre todo para que ampliemos un poco más acerca de nuestros productos.
Bueno, pues vamos por la misma vía, porque dado que, como dice Beth, ustedes son los patrocinadores del presupuesto de mis sueños, pues yo sí quiero saber esos fondos de inversión que ustedes tienen en general, porque claramente se pueden utilizar para mil cosas, hacer mil mezclas, hacer mucha diversificación, hacer estrategias, etcétera. Pero en general, que me aclares varias cosas. Uno, el nombre de cada fondo, qué hace cada fondo, ¿y cuál es el propósito de cada uno de esos fondos que ustedes tienen allá en AFI Reservas? ¿Te parece bien?
Claro que sí.
Ok, Silene, entonces con el primero que yo tengo mucha curiosidad, obviamente por el nombre, por lo que representa aquí en República Dominicana, es con el fondo Quisqueya. Claramente creo que tiene mucho que ver con los antepasados de la isla, etcétera, pero cuéntanos un poquito de ese fondo. ¿Por qué ese nombre o por qué los nombres de todos los fondos de AFI Reservas que son bien particulares y diferentes de los del resto del mercado? Porque los del resto del mercado indican, digamos, de qué se trata, pero los de ustedes son los nombres muy, muy dominicanos. Entonces, cuéntame un poquito de eso.
Así es, cada uno de los fondos de nosotros, pues, como indicas, tienen un nombre que va muy acorde con lo que es el Banco de los Dominicanos, como somos una filial del Grupo Reservas. Entonces, específicamente en este fondo Quisqueya, como tú indicas, es nuestro fondo de corto plazo, nuestro fondo que funciona como un ahorro de emergencia para todos nuestros aportantes. Es el fondo donde pueden tener ese ahorro recurrente, donde pueden tener su dinero a la vista. Es un fondo que no tiene pacto mínimo de permanencia, es un fondo totalmente abierto. Y igualmente es un fondo mutuo que permite la entrada y salida de capital en el momento en el que el cliente lo decida. Cada uno de nuestros
fondos. Sin ninguna penalidad, en cualquier momento.
Eso es así. El periodo mínimo de permanencia es de solamente un día. O sea que es un fondo que va a tener totalmente una liquidez para todos los aportantes.
Ahí te tengo una pregunta. Si yo llevo mi dinero hoy y lo necesito mañana, ¿cómo lo llevo, cómo lo solicito y cómo lo recibo?
Perfecto. Luego que ya eres aportante dentro del fondo, solamente con ese único día de permanencia, ya tienes la movilidad de tu capital inicial invertido. Todo este proceso se puede hacer a través de cualquier sucursal del Banco de Reservas o directamente en nuestras oficinas.
¿Y tengo que tener una cuenta bancaria en reservas o puedo tenerla en otro banco y en tener acceso a este fondo de AFI Reservas?
Puedes tener una cuenta en cualquier institución financiera. No es una necesidad que estés bancarizado con el Banco de Reservas.
Ok. Si yo te solicito el dinero hoy, ¿lo tengo hoy mismo en mi cuenta bancaria o me toca esperar un par de días? ¿Cómo opera eso?
Al próximo día hábil vas a tener el dinero en tu cuenta disponible.
¿En cualquier cuenta, no solo en la
en
de reserva?
En cualquier cuenta, no. En cualquier cuenta.
El tiempo
cuenta.
De servicio es igual.
Correctamente, funciona así. Cuando los aportantes solicitan un rescate, no importa la institución financiera donde tengan esa cuenta a su nombre, van a recibir su dinero sin ningún problema.
Bueno, y para aquellos sueños que son de más largo plazo, porque tú decías esto es para el fondo de emergencia, para gastos recurrentes, para cosas de muy corto plazo, pero para aquellos propósitos de mediano plazo, digámoslo así, ¿ustedes qué solución tienen especialmente?
Bueno, pues ahí entonces tenemos nuestro fondo Bohío, que es nuestro fondo de mediano plazo, donde el periodo mínimo de permanencia es de 90 días. ¿Qué pasa luego de esos 90 días? Ya el fondo se convierte igual en un fondo de liquidez. Pero el aportante tiene pues el beneficio de que se puede quedar dentro del fondo el tiempo que lo decida. Luego de esos 90 días...
Pero espérate ahí, o sea, yo llevo mis recursos hoy y debo dejarlos 90 días.
Correcto.
Y a partir de ahí puedo retirarlos en el momento que yo quiera, es decir, no son 90, 90, 90, 90.
No, el periodo mínimo de permanencia se cumple solamente una vez. Entonces, luego de eso, ya tiene la libertad de poder darle movilidad a su capital inicial invertido.
Ahora, si se queda ahí dentro, ¿sigue adquiriendo beneficios? O sea, ¿sigo ganando intereses y lo dejo ahí y no lo muevo?
Correctamente. Puedes quedarte el tiempo que gustes, pero siempre generando. O sea, la rentabilidad no se va a detener porque ya cumpliste tu periodo mínimo de permanencia, sino que te quedas el tiempo que tú lo decidas y puedes continuar aportando, puedes rescatar también de manera parcial, si así lo deseas, puedes rescatar lo que has ido generando, pero tienes la facilidad de quedarte de manera indefinida dentro del fondo.
Y si yo quiero, perdón Santiago, si yo quiero agregarle más capital a ese fondo, ¿es posible?
Claro, es posible, desde mínimo 1,000 pesos en nuestros fondos es el capital mínimo de aporte y lo pueden hacer en el momento en el que deseen. Incluso el periodo mínimo de permanencia no se requiere para los aportes, solamente para los rescates.
Ok, entonces en todos los fondos de ustedes desde 1,000 pesos puedo comenzar a aportar.
Correctamente. Todos inician con un monto mínimo de 10,000 pesos para la apertura de la cuenta, pero para los aportes desde mínimo 1,000 pesos. Y lo pueden hacer en el momento en el que deseen.
Yo me imagino que en este fondo Bohío que tú nos estás hablando, pero quiero que me aclares, cada aporte tiene que durar 90 días. O una vez yo, digamos, yo llevo 100,000 pesos, pasan 90 días, después llevo 200,000 pesos, esos 200,000 pesos ya me quedan también a la vista, no tienen que esperar 90 días.
Correcto, así es. El periodo mínimo de permanencia se cumple con el primer capital aportado.
Ah, eso está buenísimo. Y tú que manejas tantos clientes, ¿qué tipo de objetivos persiguen los clientes con eso?
Mira, este fondo es muy utilizado. Exacto. Es realmente para vacaciones, para ese tema de escolaridad de los niños, es de suma importancia, porque como a pesar de que es un fondo de 90 días, se pueden quedar el tiempo que gusten, entonces realmente para esos objetivos, que no son a un plazo mayor, pero tampoco es un fondo de totalmente liquidez, pues ese es el objetivo realmente que cumple el mismo.
¿Y para aquellos objetivos de largo plazo? Porque seguro tenemos en la audiencia gente con objetivos de largo plazo, yo qué sé, mandar los hijos a la universidad o comprar una casa, no sé, hacer ese viaje que siempre hemos soñado. Hay muchos objetivos de largo plazo. ¿Para eso tienen ustedes algo?
Claro, sí, para eso tengo mi fondo Larimar, que es un fondo ya de un año, con un horizonte un poco más amplio, esa compra de ese apartamento, ese cambio de vehículo, que algún objetivo ahí que nosotros queremos empezar, pero que sabemos que vamos a cumplir ya dentro de un periodo más largo, pues está nuestro fondo Larimar. Igualmente, con un periodo mínimo de permanencia de un año, los aportes lo pueden hacer en el momento en el que deseen, y tiene la misma flexibilidad de que luego de cumplir el año solamente es una vez y el fondo ya va a tener entonces la liquidez del capital invertido.
Aquí nos preocupamos mucho más que por la rentabilidad, por eso no te he preguntado, por el riesgo y por la diversificación. ¿En qué invierten estos fondos?
Nosotros manejamos solamente fondos financieros abiertos, por tanto, la inversión que nosotros hacemos de lo que se compone nuestro patrimonio es en instrumentos financieros. Entonces, en este sentido, invertimos en certificados financieros, en títulos ya dependiendo de cada fondo, en títulos de Banco Central, Ministerio de Hacienda, instrumentos seguros y que se adaptan a cada uno del periodo mínimo de permanencia, pues que cumple cada fondo para nosotros asegurar esa estabilidad y esa eficiencia del patrimonio que manejamos de cada uno de nuestros aportantes.
Y Silene, si yo quiero aportar o abrir un fondo de inversión en este fondo Larimar, ¿con cuánto es el mínimo? Porque ya veo que esto es como quien dice el VIP de los fondos, ¿no? Así para decirle un nombre, ¿con cuánto debo iniciar para tener un fondo Larimar?
Todos nuestros fondos en pesos se aperturan con mínimo 10 mil pesos. Igualmente, los aportes para cada uno de ellos es de 1,000 pesos.
Bueno, y si yo tengo unos ahorritos en dólares o quiero comenzar a invertir en dólares, ¿ustedes tienen alguna solución para eso, algún fondo de inversión?
Claro, entonces también ya para diversificar en la moneda de dólares tenemos nuestro fondo Caoba.
¿Qué este es? ¿A qué plazo? ¿A qué le apunta eso?
30 días.
¿A 30 días?
Nuestro fondo Caoba es un fondo de 30 días, que relativamente también de liquidez, entonces se apertura con $500. Y los aportes desde mínimo $100.
Buenísimo. ¿Y los rescates, los retiros pueden ser desde cualquier monto o también los tengo? O los
desde mínimo $100 también.
O sea, yo puedo rescatar desde $100 en adelante.
Desde por debajo $100 de eso, en adelante, correctamente.
No, pues esto está muy interesante, Ivette, para que usted empiece.
Ivette, si ya vamos a abrir la cuenta de Ivette, sí, ¿cuáles son tus sueños para saber entonces a dónde te vamos a ubicar?
Ay, wow, bueno, pero esos sueños son muchos. Un cuaderno, así mismo.
No, pues entonces vamos a diversificar entonces la parte que tienes para tu fondo de emergencia, que es de tanta importancia, y ya, por ejemplo, esas vacaciones, ese viaje, ese cambio de vehículo, vamos entonces a ir ubicando cada capital que tienes para entonces abrir tus fondos.
Santiago ya me convenció, ¿de aquí salgo yo para Afirreservas?
Excelente, te esperamos por acá.
Un placer haberte tenido hoy en el programa. Que tengas una feliz noche y esperamos que nos visites prontamente.
Igualmente, el placer es mío y la verdad que desde aquí nos reiteramos a la orden para cualquier información adicional que ustedes necesiten y para recibirlos en el momento que ustedes lo decidan.
Hasta luego.
Feliz resto de la noche, bye bye.
Un placer, bye.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy es una estadística de mercados, de actualidad, de inversiones, de especulación. Es sobre un metal precioso, uno que le gusta mucho a usted, Ivette. ¿Cuál es?
Ay, Santiago, sí, me gusta mucho a mí y es un metal, y me está hablando de inversión, de eso es lo que hacemos nosotros, la gente que somos ricos o aspiramos. ¿Queremos invertir en oro, Santiago? ¿Sí o no?
Bueno, pues le tengo una noticia. El precio del oro durante el día de hoy ha estado oscilando alrededor de los $1,900 por onza. Realmente estuvo 1,897, 1,898, ha estado por ahí. Ese es el máximo histórico de los últimos 6 meses, imagínense, una cifra muy relevante. Sin embargo, el máximo de todos los tiempos, el máximo histórico de todos los tiempos, se registró en agosto del año pasado, agosto del 2020, cuando el dólar superó los $2,000 por onza. Llegó a 2020 y cerró ese día en $2,010.10. Una cifra muy alta por cada onza de oro. ¿Qué es importante considerar? Que normalmente, cuando existen crisis, el valor del oro tiende a incrementarse de forma muy importante. Fíjense que ocurrió durante esta pandemia, pero anteriormente también había ocurrido y había marcado un valor muy importante históricamente. Cuando vino la crisis del 2009, la crisis subprime en Estados Unidos, 2007, inició 2009, vino todo el coletazo que duró hasta el 2011. El oro inició en esa época alrededor de los $800, $750 por onza. En el 2008, en febrero del 2008, estaba exactamente en $900 por onza. Y posteriormente, en agosto del 2011, registró un precio de $1,873. Parece que a agosto le gusta el precio del oro.
Eso veo. Santiago, mire, lo digo a modo de chanza, de que ahí es donde invertimos nosotros los ricos, pero realmente me empezó a interesar el metal, este metal precioso, porque en los libros de finanzas que personales que voy leyendo y cuando oigo algún gran inversionista hablando de sus inversiones, siempre aparece el metal. Y eso me llamó la atención y de ahí empecé pues a hacerle preguntas a usted y a todos los colaboradores que vienen a hablarnos de inversiones, porque es importante saber que este metal en crisis adquiere valor. Así es que qué bueno es tener esto presente para cuando se avecinen las siguientes crisis, uno pueda hacer inversiones en este rubro.
Así es. La pregunta en este momento es, ¿va a seguir subiendo o todo lo contrario, va a comenzar a caer nuevamente dado que la pandemia pareciera estarse solucionando en varios países? Ese es el gran interrogante. Habrán quienes piensen que va a volver a máximos históricos alrededor de 2000, entonces estarán comprando, y habrán otros que piensen que por el contrario va a corregir y va a tender a bajar, a normalizarse, y entonces estarán vendiendo. Esperemos a ver qué pasa con este metal precioso. Esta fue nuestra estadística de hoy.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Como todos los martes, en el orden no altera el resultado, Santiago, a mí me encantan estas jóvenes porque de verdad que vienen a darnos tanto conocimiento, las chicas de Economics Data. Y hoy tenemos a Laura Camacho. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, queridos Santiago y Beth, ¿cómo están? Yo estoy muy bien.
Nosotros felices de tenerte aquí.
Yo feliz de verte.
Claro.
Ya otra cara ahí. Bonita por acá en Sumas.
Exacto.
Santiago, gracias, ha sido muy Santiago, inteligente, para mí un honor, Laura.
Para mí es un honor escucharlo de ti.
Y para mí es un honor que nos acompañes y que nos traigas esos consejitos que todos los martes le das a nuestra audiencia. Porque
pero claro que sí.
Te confieso, lo más llamativo de ustedes es que son jóvenes, son muy bien preparadas, son bonitas, pero además se ponen en la posición del usuario, que eso es lo que me gusta a mí de ustedes. Por eso están aquí en Sumas, porque siempre están pensando en nuestra audiencia. Entonces, ¿qué nos trajiste para hoy, Laura?
Totalmente, y se te olvidó algo, Santiago, y que toda esa teoría que nosotras siempre decimos, siempre tratamos de que nuestros queridos oyentes la puedan poner en práctica, porque si no, no sirve de nada. Entonces, la verdad que aquí ya hemos hablado de la importancia de ese hábito de ahorro para alcanzar unas finanzas sanas, Pero para que ese ahorro sea efectivo, es importante que nosotros siempre le pongamos nombre y apellido a nuestros ahorros. Preguntarnos para qué estamos ahorrando. Muchas veces escucho, ay sí, yo ahorro, pero yo no sé para qué, yo saco eso mensualmente. Esto es grave, grave. Tener claro para qué estamos ahorrando, dígase nuestras metas financieras, nos ayuda a determinar hacia dónde queremos ir y el plan que debemos seguir para alcanzarlas. Debemos clasificar estas metas financieras en corto, mediano y largo plazo, lo cual no solo va a organizar ese ahorro que hacemos mes a mes, sino también la parte más importante y mi parte favorita, acoplar ese plazo de estas metas con instrumentos del mercado de valores que nos generará más que dejarlo durmiendo en una cuenta de ahorro, que ustedes saben que eso a mí me pone grave. Y a qué yo me refiero con establecerlas en corto, mediano y largo plazo. Bueno, no es lo mismo ahorrar para el fondo de emergencia que ahorrar para un viaje en 10 meses o que, por ejemplo, ahorrar para tu retiro. Pongamos esta teoría en práctica, como a mí me gusta. Supongamos que Santiago tiene un viaje en 10 meses. O sea, esta es una meta, digamos que a mediano plazo, para lo cual Santiago pudiera optar por un instrumento que sea a 90 días o un mutuo que sea a 6 meses, porque es una meta a mediano plazo. Pero digamos, por ejemplo, por el otro lado, que Ivette tiene una meta a largo plazo. Ivette quiere ahorrar para su retiro. Como esta es una meta que no voy a necesitar mi dinero ahora mismo, pues Ivette puede evaluar un bono o un fondo de inversión cerrado inmobiliario, que son instrumentos a largo plazo. Pero bueno, ¿qué pasa luego que identificamos dónde invertir estos ahorros mensuales? ¿Cómo Ivette y Santiago van a identificar su progreso? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca ellos están de alcanzar sus metas? Bueno, ellos tienen que tener pendiente tres aspectos a la hora de formular sus metas. Primero, las metas deben ser reales. Ivette no me puede decir que de hoy a mañana ella va a tener ahorrado 10 millones de pesos para su retiro. Esto es algo irreal. Siempre debemos plantearnos metas reales que, claro, con tiempo y organización vamos a poder alcanzar. O sea, esto no quiere decir que Ivette no va a alcanzar esos 10 millones de pesos, pero lo va a alcanzar a su tiempo. La otra característica, la segunda, es que sean medibles. ¿Cuánto ahorrarás mensualmente para alcanzar esa meta? Digamos que el viaje de Santiago es en 10 meses y él piensa gastar $2,000 en total en este viaje. Pues bueno, dividimos esos $2,000 entre 10 y nos da lo que Santiago debe aportar mensualmente, dígase $200. Esto le permitirá a Santiago ver cómo él va mes a mes para alcanzar esta meta y si en un mes Santiago no ahorró esos $200, ya él sabe que el mes siguiente tiene que ahorrar un poco más. Y por último, pero no menos importante, las metas deben tener fecha límite. Si el viaje de Santiago será en 10 meses, pues él debe calcular cuándo será su fecha límite para que así él asuma esta meta con mucha responsabilidad y compromiso. O sea que la esencia de este consejito y que todos los oyentes se deben llevar es que no es lo mismo decir voy a ahorrar para mi viaje a Estados Unidos que decir voy a ahorrar $200 mensualmente para mi viaje a Estados Unidos hasta mayo 2022. En esta última tenemos las tres características, una meta que es real, medible y con fecha límite. Así que a partir de ahora espero que no solo creen ese hábito de ahorro, sino que le pongan nombre y apellido correctamente.
Más claro no canta un gallo. Con eso nos vamos de esta sección. Muchas gracias, Laura.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Ahora es tiempo de sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Hoy en Sumémonos de nuevo tenemos a Catalina Gutiérrez con una entrevista muy especial. Adivine de quién se trata, Ivette.
Bueno, no tengo idea. Usted sabe, Santiago, que Catalina siempre nos trae demasiadas cosas buenas. Así es que sea la misma Catalina que nos cuente quién nos trajo hoy.
Me parece muy bien. Buenas noches, Catalina. ¿Cómo
Buenas
estás?
Buenas noches, Santiago y Beth. Radio Escuchas. No se imaginan la emoción que me da estar con ustedes esta noche en nuestro segmento Sumémonos. Y sí, les tengo una invitada que es una servidora pública que de verdad estoy sumamente honrada que esté trabajando para nuestro país. Tiene una larga trayectoria, conozco su trabajo y de verdad me emociona que esté sirviendo al país con su trabajo. La verdad que tenemos mucha suerte. Y estoy hablando de Bielka Polanco, quien es directora del Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Bielka, muy bienvenida. Qué gran honor tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes por este espacio para poder conversar con ustedes sobre el centro y sobre todo lo que estamos haciendo por las ASFLs.
Bielka, cuéntanos un poco más, ¿de qué se trata el Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro? ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿De qué se trata?
Bueno, el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, una instancia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, un poco atípica porque estamos integrados por un órgano participativo integrado por 5 ASFLs, Asociaciones Sin Fines de Lucro, y 5 representantes de instituciones del gobierno, como por ejemplo la Dirección General de Presupuesto, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública. O sea que somos una instancia bastante atípica, participativa, precisamente por la naturaleza del trabajo que realizamos. Y bueno, el centro busca promover la participación ciudadana a través de las organizaciones en lo que es el diseño y gestión de las políticas públicas. Obviamente nos conocen mucho por las asignaciones de fondos para proyectos de desarrollo, pero bueno, eso es un elemento de toda la labor que hace el centro y de todo el potencial que tiene el centro para apoyar las organizaciones de la sociedad civil.
He visto la página de internet de ustedes, es sumamente impresionante y hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Me imagino que hay más que se quieren registrar. ¿Por qué es importante que las organizaciones de la sociedad civil se registren en esta plataforma exclusiva que ustedes tienen?
Mira, desde que se creó el centro se han registrado 8,000 y pico de organizaciones, y de esas 8,000 hay aproximadamente 4,000 activas. Eso es un número muy cambiante porque sabemos que, o sea, hay organizaciones que cesan sus operaciones o que dejan de funcionar y bueno, y por eso es tan cambiante los números. Y la importancia del registro es que, o sea, el registro es como el acta de nacimiento de las organizaciones. Bueno, empieza con el registro, la incorporación, el registro de incorporación, pero luego el registro en el centro es un requisito fundamental. Nosotros como órgano rector a nivel nacional de las organizaciones de la sociedad civil, estamos llamados a promover el trabajo de las organizaciones y por supuesto trabajamos con las que están registradas. Y las registradas, o sea, son las que pueden beneficiarse más de las actividades que hacemos. Entonces, es sumamente importante. O sea, muchas veces para acceder a fondos de la cooperación internacional le solicitan certificación de registro para lo que es la habilitación sectorial, es decir, la autorización de un ministerio u órgano sectorial para operar. Se requiere también el registro, o sea, la certificación de registro aquí en el centro. Y bueno, solicitar exenciones fiscales, o sea, lo que exoneraciones de impuestos, que es un beneficio que asigna la ley 12205, es también uno de los beneficios. Pero es fundamental, o sea, yo creo que el hecho de tú estar registrado te permite acceder a servicios y a beneficios que están dirigidos a estas organizaciones.
Veo un proceso de transparencia sumamente interesante, ya que ustedes no solo transparentan con los nombres, la dirección, el teléfono de todas las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de ustedes, también ustedes logran analizar y alinear ese apoyo acorde a los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, aquí es donde entran muchos de nuestros radioescuchas que están en el sector financiero, en la banca, en el sector privado y población en general, que quieren invertir en organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo puede haber algún tipo de puente o de forma de acceder a ese vasto conocimiento que ustedes tienen sobre todas estas organizaciones para que puedan nutrirse de esta información y sobre todo también que ustedes los puedan orientar un poco de cómo hacer inversiones inteligentes o en general tener conocimiento sobre lo que están haciendo otras organizaciones sin fines de lucro?
Sí, muy buena pregunta. Realmente la relación entre sector privado y sector público es fundamental y el sector empresarial juega un papel fundamental y sobre todo porque las organizaciones, las empresas están cambiando el chip de filantropía a sostenibilidad y eso implica una participación más mayor y yo creo que podemos hacer cosas juntos muy importantes. Ahora, yo creo que las organizaciones, lo primero que tenemos que pensar es que las organizaciones no pueden venir a sustituir la labor del gobierno. O sea, el gobierno es garante de derechos y debe, o sea, es su responsabilidad una serie de servicios públicos y una serie de derechos que debe garantizar a la ciudadanía. El rol de la sociedad civil y de las organizaciones es complementar esa labor, es decir, y por eso es tan importante que identifiquemos esos y hagamos conjuntamente con el sector privado, identifiquemos esos servicios en los que, y esos nichos y esas oportunidades, la alianza público-privada es clave. Entonces, eso yo creo que es un desafío, o sea, realmente los proyectos habían estado enfocados sin un criterio claro realmente, y eso ha sido uno de los desafíos nuestros de ver cómo podemos alinear y que las organizaciones estén presenten proyectos que estén alineados con las políticas públicas sectoriales. Eso es tan importante porque muchas veces nos preguntan es más o menos $34 millones al año que se invierten en estos proyectos. Sin embargo, el impacto no se ve. O sea, decimos, bueno, las comunidades siguen pobres, o sea, hay muchas situaciones y, o sea, además de toda la inversión que hace el gobierno, también la sociedad civil está trabajando y eso no se ve, no hay mucha visibilidad de ese impacto. Y tiene que ver mucho con el tipo de proyectos que se han estado financiando y tiene que ver mucho con la dispersión. O sea, y porque muchas veces no está alineada con prioridades del gobierno. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de alineación de todos los sectores alineados y eso incluye el sector empresarial, que es importante que pensemos en de manera estratégica y que integremos el trabajo, porque al final los recursos son limitados, o sea, son muchas las necesidades. Y también ver dónde las organizaciones, la sociedad civil pueden dar un valor agregado. Hay proyectos muy bonitos, pero son prioridad en este momento para nuestro país. O sea, eso yo creo lo que me refiero. ¿Cómo podemos complementar la labor que hace el gobierno y que lo pueden hacer muy bien? Por ejemplo, los hogares de ancianos, las guarderías, los albergues de paso. O sea, hay una serie de organizaciones como los programas residenciales que para mí son un buen ejemplo de una alianza público-privada. Rehabilitación, por ejemplo, que tiene oficinas, tiene más de 30 oficinas en más de 25, como en 25 provincias. Y este es un ejemplo de cómo, el gobierno y las organizaciones se han asociado, dan ese servicio a la población.
Bielka, no sabes cómo te agradezco. La verdad que toda esta información es sumamente importante para todas nuestros radioescuchas. En caso de que quieran comunicarse con ustedes, ¿con quién lo pueden hacer? ¿Cuáles son sus redes sociales?
Sí, mira, antes de concluir, yo quería hablarles de la convocatoria a fondos que tenemos abierta y que se concluye, que concluye el 15 de junio. O sea, para incluir, para que las organizaciones presenten proyectos de desarrollo, y eso lo pueden hacer, o sea, no tienen que traer sus proyectos aquí, sino que pueden hacerlo por nuestra plataforma en la página del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y bueno, ahí, por supuesto, ahí está toda la información sobre nuestras redes, toda la información que pueden necesitar para presentar proyectos para ser incluidos en el presupuesto del año que viene.
Vilga, muchísimas gracias por todo. La verdad que ha sido un gran honor conversar contigo. Y bueno, si viene cualquier pregunta, se las transmito a ustedes. Muchísimas gracias de verdad por esta información tan valiosa.
Gracias a ti.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Ivette y oyentes, la frase a recordar de hoy viene de una persona viva, para que usted se ponga feliz, Ivette. No es del pasado, es del presente.
Gloria a Dios.
Y es de una persona que posiblemente muchos recordamos por su papel protagónico cuando se dio la invasión estadounidense a Irak en el año alrededor del 2000, creo que fue eso. Se trata del señor Colin Powell, quien fue secretario de Estado de la administración Bush, no sé si lo recuerda. Fue nombrado el 16 de diciembre del 2000 y confirmado unánimemente por el Senado de los Estados Unidos. Sin embargo, fíjese que es interesante porque él fue es un general de 4 estrellas de los Estados Unidos, pero su mayor impacto lo tiene después de retirarse del ejército, justamente cuando se convirtió en el secretario de Estado de los Estados Unidos. Él en el año 95 publicó un libro que fue un gran éxito, que se llamaba My American Journey, una autobiografía, y emprendió toda una carrera como orador dirigiéndose a públicos nacionales y extranjeros. Durante los preparativos de la invasión estadounidense a Irak, el secretario Powell lideró frente al Departamento de Defensa del gobierno estadounidense toda la vía diplomática en la gestión de la crisis, basada en el acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, pues esto le valió de que los estadounidenses lo denominaran la paloma dentro del gabinete, digamos, en contraposición a lo que llamaban los halcones de esa época, que eran los partidarios del unilateralismo estadounidense. Powell fue muy diplomático, de hecho protagonizó una intervención muy importante en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo llevó a su más alto nivel. Sin embargo, esos debates que fueron el preludio de esa invasión estadounidense a Irak, pues el discurso de Powell se vino al piso cuando se comprobaron que las denuncias de armas de destrucción masivas realmente no existían, y entonces perdió mucho de su valor diplomático en el ámbito internacional. Por esto, pues el señor Powell no fue confirmado en la nueva elección de George Bush como presidente de los Estados Unidos. Powell siempre se declaró como votante republicano, sin embargo en el 2008 hizo un comunicado oficial en un canal de televisión en el que dio su apoyo al candidato demócrata Barack Obama. Imagínense esto tan interesante. Y la frase a recordar de hoy, vamos a hablar entonces de finanzas, de dinero, viene de Powell. ¿Quieres saber qué dijo?
Totalmente quiero saber qué dijo este hombre tan así como controversial.
Bueno, dice, la frase también es controversial para muchos, para mí no, pero creo que para muchos sí. Dice, un sueño no se convierte en realidad a través de la magia. Hay que tomar sudor, determinación y trabajo duro. Creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos aquí en sumas sobre esos sueños financieros, esos propósitos que tenemos. No se van a dar de la noche a la mañana, no se van a dar con seguridad fácilmente y no se van a dar sin que tomemos acción. Tenemos que ir a la acción, tenemos que comenzar a organizarnos, tenemos que comenzar a ahorrar, tenemos que planificar mejor, tenemos que invertir de forma más inteligente, tenemos que hacer estrategias para que eso ocurra. Entonces, estos sueños, como dice el señor Colin Powell, no se van a volver realidad a través de la magia, sino a través de sudor, determinación y trabajo.
Bueno, con esta super frase que me encantó a mí, cerramos el día de hoy en Sumas, pero volvemos mañana con muchísimo, muchísimo contenido de valor para ustedes. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.